Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Como dice hermano Lisandro, gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo. Dios me ha bendecido con mi esposa Juanita, que no están conmigo en este tiempo aquí en El Salvador. Y tengo dos hijos, Natán, que tiene 6 años, y mi hija Kayla. El Señor nos ha dado el privilegio de trabajar en Níger. Este es un país en el continente africano. Y nos llamó a ir a ese país. Bueno, yo fui soltero por primera vez en el año 2001, hace aproximadamente 15, 16 años, y nos mudamos con mi esposa hace 11, 12 años a Níger. Y damos gracias a Dios porque nos ha permitido trabajar en ese lugar. Níger es un país en su mayoría musulmán, y eso me lleva al tema de lo que quiero compartirles en esta mañana, que ver que aquello que es imposible llega a ser posible para los seres humanos. Es increíble que Dios, como seres humanos, nos llama a cosas y a eventos que son imposibles de ver, imaginar o lograr como seres humanos, pero Él, siendo el Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, nos invita a ser parte. Es por ello que quiero que leamos un versículo, y es bastante conocido por nosotros, y esto está en Josué capítulo 1, y esto es el versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así, dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que le daré a ustedes los israelitas. Es increíble que cuando nos vemos, nosotros como seres terrenales, tenemos limitantes. Dios nos ha dado tantas cualidades, y entre ellas está la inteligencia. Cuando uno viaja de un país al otro y uno transborda o viaja en un avión y uno se da cuenta de la aerodinámica, y uno dice, qué inteligencia definitivamente del ser humano. O cuando ve la ciencia, la tecnología, y uno se da cuenta que el humano es capaz de hacer muchísimas, muchísimas cosas. Viviendo en el mundo musulmán, a veces la gente nos pregunta, cuéntanos de experiencias, la gente que se convierte, la gente que escucha el Evangelio y es transformada por la palabra. Y en un país como Níger, cuando hablamos de Jesús, la gente escucha, pero tiene dificultad a entender quién verdaderamente es Jesús. Y en Níger, verdaderamente, cuando hay alguien que se convierte, no solo hay fiesta en los cielos, pero hay fiesta alrededor de la iglesia. Es difícil encontrar gente que tiene la capacidad de comprender el Evangelio. Y nosotros, cuando vemos que alguien entiende el Evangelio y la palabra de Dios, nos damos cuenta que es un milagro verdaderamente que viene de Dios. Dios toca el corazón de esa persona a través de esas palabras que escucha y entiende quién es el Hijo de Dios. Pero de verdad que vemos que es un milagro que es sobrenatural. Hermanos, cuando yo pienso en mi persona y en mi vida, Dios ha hecho muchos milagros. Pero yo creo que uno de los más grandes es cuando es algo sobrenatural como hacernos nueva criatura. Si usted se imagina 10, 15, 20 años, yo no sé cuándo escuchó el Evangelio, pero cómo Dios transformó su vida, sus pensamientos, y a dónde se encuentra en esta mañana, está aquí para escuchar el consejo de Dios y para compartir con Dios y decirle, Señor, aquí me encuentro y necesito tu mano. Dios ha transformado su vida a través de un milagro. Si no, Él está en ese proceso y Dios está transformando la vida de otras personas. Pero cuando nos imaginamos el plan de Dios, lo que Dios le estaba compartiendo a Josué, era un sueño que iba más allá de lo que él se podía imaginar. Le decía, ese líder que tenías, Moisés, ha muerto y ahora te encargo que atravieses el río, que sueñes mi sueño. Hermano, y lo lindo de vivir en este tiempo, en este mundo, en esta tierra y escogido por Dios, es que usted no está solo aquí sentado o sentada. Está pasando por situaciones, momentos, realidades que son tangibles para usted, pero Dios dice, yo tengo un sueño para ti. Y Dios tiene sueños grandes y ocultos para nosotros, y tal vez Él no los ha compartido, y cuando los comparte, yo me imagino que Josué se quedó, esto es mucho para mí, podré hacerlo yo solo. Y cuando eso imposible, uno lo quiere hacer posible, es solo bajo el poder de Dios. Hermanos, cuando les predicamos a los musulmanes, yo les digo verdaderamente, si la mano de Dios y el poder de Dios no está a través de esas palabras que vienen de parte de Dios, esa gente no entiende, no comprende el Evangelio. Pero Dios nos ha llamado a ver milagros, hermanos. Y allí, cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de los sueños de Dios, va más allá de la capacidad del ser humano. Y es donde entra el poder y la presencia de Dios. Y hermanos, para ver esos milagros, para hacer eso que es imposible, posible, nos tenemos que recordar que nuestro Dios, su Dios y mi Dios, es el creador de los cielos y de la tierra. La Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia dice que Él pudo decirle al viento que se detenga, las olas, el mar. Él estaba sobre cualquier cosa que dominara en esta tierra. La Biblia dice que Él tuvo el poder de vencer a la muerte. La Biblia dice que Él resucitó y delante de los discípulos Él subió al cielo. Ese es nuestro Dios y ese es el Dios que nos invita a ver milagros. Yo estaba compartiendo con Josué su visión, su pensamiento. Y hermano, yo creo que Dios ha compartido, está compartiendo y compartirá su sueño con cada uno de nosotros. Pero para poder decir, Señor, yo quiero cumplir esos sueños, y eso es tal vez a nuestros alrededores, tal vez es ahorita no es de ir y predicar a un lugar, tal vez ahorita son cosas en nuestras vidas, o son retos que Él nos está llevando, que nosotros decimos, Señor, yo no lo puedo hacer. Esto dentro de mi fuerza no es posible. Pero Dios dice, yo estoy soñando contigo. Yo cuando me imagino a las 5:30 de la mañana estar aquí para decirle, Señor, yo te amo. Señor, yo quiero que este día sea bendición. Yo quiero que tú me muestres lo que tú tienes para mí. Y por ello quiero hablarle de tres aspectos que son necesarios y que vemos en la vida de Josué para poder realizar ese sueño que es tal vez imaginario en algún momento, que es el sueño de Dios dado a cada uno de nosotros. Lo primero, y dice el versículo 3, que tal como lo prometía Moisés, le dijo Dios a Josué, yo les entregaré a ustedes todo lugar donde toque la planta de sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Yo les daré, este es mi sueño, esta es mi visión para ustedes. Esto es lo que yo estoy contando que ustedes hagan. El Señor vino y le dijo, sí, no solo te digo lo que quiero, pero te doy los planes precisos y específicos. Lo primero que necesitamos es definitivamente tener esa comunión con Dios. Ese deseo de decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero oír tu sueño. Yo quiero ser parte de lo que tú tienes para mí. Hemos vivido 11 años en Níger y hemos visto todo tipo de eventos. Y yo creo que en todo ese tiempo que hemos vivido allá, si la gente o el Señor me hubiera compartido todo lo que hemos logrado ver, diría, no es posible que vamos a lograr esto. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, Él nos revela sus planes. Él nos hace parte de lo que Él está soñando. ¿Qué es lo que Dios está soñando para usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de su vida? ¿Por qué Dios lo está haciendo pasar por esas etapas, por esos momentos que tal vez ahorita no entendemos? ¿Pero por qué Dios dice, no te desanimes? Yo estoy contigo, yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Lo que tú estás pasando no es oculto para mí, no es muy grande para mí. Tal vez a ti te parece imposible, pero yo soy el Dios de los imposibles. Yo imagino que en ese momento Josué decía, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo yo, siendo un hombre terrenal, voy a ver estos sueños que Dios está poniendo delante de mí? Pero definitivamente cuando hay una de esas comunión con Dios, Dios nos revela sus sueños. O sea que no se sienta extraño. Si usted es parte de ese cuerpo de Cristo, Dios le va a revelar sus sueños. Porque Él tiene un plan para su vida. Ha sido salvo, usted tiene el mensaje de salvación. Hay gente que dice, hermano, mire, ¿qué puedo ir a hacer allá donde usted está? Hermano, con lo que usted tiene es suficiente para traer salvación a un pueblo. No necesitamos más. Definitivamente hay que prepararse, hay que equiparse, hay que tratar de hacer todo. Pero la verdad es que ese mensaje de salvación es suficiente. Y es normal que cuando nosotros entramos al equipo de Dios, Él nos revela sus planes. Él nos da conocimiento, entendimiento. No solo revela, pero Él nos explica cómo lo tenemos que hacer. También nos hace soñar. Hay tantas cosas en el campo, desde aprender un idioma, Hasta me recuerdo que Dios pone en nuestro corazón, viniendo El Salvador, un país pequeño, en un momento que nosotros estamos viendo cómo podemos hacer con nuestro presupuesto. Y Él dice: ustedes van a comenzar una escuela de discípulos, y eso pone en nuestro corazón, y van a tener tanta gente, y van a prepararlos, y van a ser pastores. Y en ese momento mi esposo y yo no teníamos hijos, recién llegado, estaba aprendiendo el idioma, y Él nos pone este gran sueño. Y me recuerdo que lo que hicimos es comenzar a buscar casa, comenzar a buscar a dónde los vamos a hospedar, cómo vamos a hacer. Es un país musulmán. Y me recuerdo que cuando vemos el presupuesto, solo para comenzar necesitamos algo como $5,000. Pero ¿sabe qué? Comenzamos a buscar la casa. No los teníamos. Y me recuerdo que en esa época, allá en Níger, en el año 2004, buscar el internet era algo que no era común. Y para ir a conectarse era caro. Y me recuerdo que me voy a conectar a buscar correos, bajarlos. Y de repente una persona que yo no conocí, hermanos, escribe un correo y dice: Rodrigo, hemos sentido en su corazón que tenemos que apoyarlos con $5,000. ¿Para qué? No sé. Pero tenemos que apoyarlos con $5,000. Y me recuerdo, hermanos, que en ese momento yo comencé a llorar. Yo decía: Señor, gracias, tú eres milagroso que tú has hecho esto. Gracias porque has hecho por nosotros. Yo me recuerdo que hubo una palabra clara, que el Señor decía: esto no tiene nada que ver contigo. Este es mi plan y mi propósito para mi pueblo. Hermano, Dios tiene planes grandes para usted y para mí. Más allá de lo que su mente, su entendimiento pudieran lograr. Y Dios dice: yo te quiero hacer parte de mis planes. Cuando entramos en esa comunión con Dios, en ese deseo de conocerlo más, sabe que Él nos hace conocer el plan que Él tiene para este pueblo. Y por eso no se siente extraño o extraña que Dios está poniendo sueños y deseos en su corazón de que usted no sabe cómo hacer. Pero ¿sabe qué? Hágalo, de ese paso de fe. Y ese es mi segundo punto. Definitivamente, cuando hay una comunión con Dios, Él comparte y nos hace ver visiones. Y nos da entendimiento de cosas que hay veces nosotros decimos: esto es muy grande para mí, yo no puedo. Pero Él también nos da fe para decir: Señor, en tu nombre yo lo puedo hacer. Dice la palabra que entonces, en el versículo, siempre el capítulo 1, versículo 10 y 11, dice que entonces Josué dio la siguiente orden al jefe del pueblo. Y dijo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que se prepare con provisión, porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para tomar posesión del territorio que el Señor nos ha dado como herencia. Por fe. Dios le dice: hijo, yo estoy soñando, tengo este sueño para ti. Y él por fe se puso de pie y dijo: en el nombre de Dios, yo voy a hacer tu promesa realidad. Eso no quiere decir que todo estaba ya hecho, puesto ahí y listo para hacer. Hermanos, es una realidad que vivimos en un mundo de corrupción. Y que hay veces el enemigo lo único que quiere es, cuando nos sentamos en la iglesia, es venir y desanimarnos y decirnos: ¿y tú? ¿Pero tú quién eres para estar incluso sentado, escuchando, orando, pidiéndole a Dios si tú eres así, asai? Y Dios dice: yo estoy soñando contigo. El enemigo quiere destruir la obra preciosa que Dios está haciendo. Hermanos, después de vivir en un pueblo musulmán donde gente no tiene esperanza porque no tiene un Dios que ha resucitado y vive a la diestra del Padre, me doy cuenta que nosotros tenemos toda la libertad espiritual que necesitamos. Tenemos la victoria de nuestro lado. Usted le habla ya que Dios te va a salvar y Dios dice: pero ¿y cómo, si el profeta Mahoma no sabía si él iba a ser salvo? Sí, Dios, podemos orar, pero no sabemos si Él responde a nuestras oraciones. Y usted sabe que Dios no solo escucha, pero responde a sus oraciones. Y no solo es teoría, pero lo hemos vivido en la práctica. Yo estoy seguro que Dios ha hecho milagros en su vida. Dios ha hecho milagros en mi vida. Hermano, Dios comparte sueños, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros venimos y decimos: Señor, yo quiero creer ese sueño que tú me has dado. Tal vez hay gente aquí que Dios le ha pedido que comience ese grupo de crecimiento, esa célula. O yo no sé cómo le llaman, pero es un grupo de oración. Tal vez hay otros que Dios está poniendo en su corazón y dice: es hora de que vayas y prediques, que seas parte, te has preparado. Y yo tengo este lugar donde gente va a escuchar ese mensaje. Y usted dice: no, yo... Pero Dios, y el enemigo bien trata de bombardear y dice: yo esta...
Y Dios está poniendo en su corazón un deseo, un sueño, que va más allá de lo que usted cree que puede lograr. Cuando nosotros venimos y actuamos por fe, Josué le dijo al pueblo, levántense. No preguntó cómo, no, no dijo, levántense, vamos. Vamos a cumplir lo que Dios nos llama a hacer. Cuando nosotros actuamos por fe, Él definitivamente, el Señor nos hace actuar. Sabe que nos anima. Él pone ese querer como el hacer, nos anima, pero ¿sabe qué? Animamos a otros. Cuando usted se anima en el Señor y usted comienza a hacer, usted automáticamente anima a otros a querer ver la gloria de Dios, a querer experimentar. Qué lindo es cuando nos cuentan, sí, que hemos orado y que esa persona que estaba poseída, yo les puedo contar, oramos y es liberada. Pero qué lindo es contar y no que nos cuenten, hermanos. Qué lindo es ser parte de lo que Dios tiene para su vida. Y sabe lo lindo, que dentro del cuerpo de Dios, la Biblia dice que tenemos funciones diferentes, todos los que estamos aquí, pero tenemos funciones específicas que Dios nos ha dado a hacer. Y lo que nos puede dar la fuerza para hacerlo es ese Dios que vive dentro de nosotros. Ese Cristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y que por sus llagas, por su poder, por su presencia, en el nombre de Jesús, que es un nombre dado a los hombres, sobre todo nombre, podemos lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si creemos que hay veces no lo podemos, mire, yo no sé qué es, hermano. Pero déjeme decirle que si Dios ha confiado sus sueños en usted, Él va a lograrlos. Me recuerdo que este misionero Raúl Taura, que es nicaragüense, tal vez lo conocen, salvadoreño, perdón, que trabaja en Nicaragua, él anda con muletas. Me recuerdo que él dice que llegó a una iglesia y cuando llegó con muleta, un hermano le dijo, pero hermano, mire, usted está fregado. Le dice, ¿cómo ir a ayudar a otro? Mejor que le ayuden a usted, le dijo. ¿Y cómo le va a hacer usted que tiene impedimentos? ¿Cómo es? No le dijo todo eso, pero eso es lo que quería decirle. ¿Y sabe lo que le respondió? Nunca se me va a olvidar. Le dijo, aquel que me ha invitado va a pagar, dijo. Aquel que me ha invitado me va a capacitar. Aquel que me ha hecho parte sabe a lo que me envía. Hermano, déjeme decirle, y hermana, Dios sabe el sueño que ha compartido con usted. Dios sabe por qué usted está aquí en esta iglesia en esta mañana. Definitivamente, cuando hay una comunión con Dios, Él comparte sueños, hermanos. Él nos da fe. Y cuando usted se contagia de esa fe, usted contagia a otros. Su fe, el actuar de Dios en una vida, es contagiosa para con otra gente. Me recuerdo que estábamos en Níger, y es verdad, el compartir a los musulmanes es difícil. Y así como ve esos musulmanes que hay veces usted les predica, hablan de Jesús, comprenden, tal vez hacen una oración, pero usted ve que verdaderamente hay mucho que caminar, y hay otros que se desaniman rápido, hay otros que usted los ve determinados. Y hermano, déjeme decirle que nosotros en El Salvador, y se lo digo con certeza, y con conocimiento, vivimos en un país bendecido, hermanos. La bendición más grande de la cual nosotros podemos no jactarnos, pero glorificar a Dios, es la presencia de nuestro Dios en nuestro país y en nuestras vidas. Pero sabe que esa bendición hay veces tan normal, tan real, tan común, que la tomamos o la pasamos desapercibida. Y es común. Dios aquí, todos hablamos de Dios, oímos, vemos en la tele, a donde quiera. ¿Cuántos cultos todos los días? Y no hemos acostumbrado que Dios está ahí. Viviendo en un mundo musulmán, hermanos, hay veces usted se ve en momentos de vida o muerte, a veces lo sabe, a veces no lo sabe. Recuerdo que estaba con este joven, y es un joven de 23, 24 años, que él era musulmán, yo no sé si usted ha escuchado de un grupo Boko Haram, se llama, que es un grupo que actúa bastante en el norte de Nigeria y en el este de Níger. No ha llegado por donde nosotros vivimos, pero están activos. Y que hace poco hicieron afiliación con ISIS. O ISIS, ese grupo radical del Medio Oriente. Y me recuerdo que fuimos a hacer un proyecto cerca de esa zona. Y había este joven, nuestro objetivo era visitarlo. Sentíamos fuerte el deseo de visitarlo. Y cuando llego, él tenía un ministerio de discípulos. Un joven de 23 años. Cuando llegamos, él estaba, no sabía quiénes éramos, él no sabía que llegábamos. Entonces él tenía sus reservas para compartir lo que estaba haciendo. Le dijimos quiénes éramos y queríamos oír qué es lo que él hacía. Y nos comenzó a compartir su testimonio, hermanos. Cuando este muchacho comenzó a compartir su testimonio, para empezar en ese lugar, yo sentía que este muchacho no tenía, su interés era, usted lo podía sentir, agradar a Dios, y no le importaba qué estaba compartiendo con nosotros. No le importaba quién él estaba compartiendo. Pero él tenía un sentido de lo que estaba compartiendo. Y dice que él vivía en esta aldea donde vivían estos grupos radicales, y él era radical. Y él creía en el Corán único, y cuando leía la Biblia era para venir y ver de qué manera él podía contrarrestar lo que los cristianos venían a su aldea, porque habían dos cristianos de Nigeria, misioneros, que estaban a unos 100, 200 metros de su aldea, y que no vivían en la aldea porque tenían miedo y los conocían. Pero dice que ellos venían siempre de vez en cuando y compartían. Y dice que en una de esas ocasiones, él era de aquellos devotos para orar, dice que en la noche cuando se fue a dormir hizo sus oraciones y empezó a escuchar Jesús, Jesús, Jesús. Y él dijo, estoy pecando, y Padre, perdóname. Y se levantó, empezó a orar todas sus oraciones, Jesús, Jesús, Jesús. Y dice que no podía escuchar a Jesús. Dice que él hizo todo lo que él conocía dentro del Islam para deshacerse de ese pecado que su oído estaba permitiendo que entraran a su vida. Y dice que a 1, 2 de la mañana no podía más, se levantó y dice que fue a tocar la puerta a los misioneros. Los misioneros tenían miedo, que no sabían cuál era el deseo del joven. Y dice que le dijo, no, aunque no me abran la puerta, lo que quiero saber es que necesito su ayuda. Entonces dice que salieron y le pregunta qué pasa, y le dice, quiero deshacerme de Jesús, le dice. ¿Cómo le hago? Por favor, dígame, ¿cómo quito a Jesús de mi vida? Ese pecado en mi vida no lo quiero. Dice que los misioneros le dijeron, Jesús vino y vino para quedarse en tu vida. Dicen que se enojó más, él dice, y se fue. Dice que se fue a su casa, logró dormirse. El día siguiente se levantó y dice que lo primero que escuchó es Jesús. Dice que no sabía qué hacer. Pero dice que en su oración, porque hay algo que usted encuentra en muchos musulmanes, verdaderamente ellos buscan a Dios. Y ellos quieren agradar a Dios sin conocer el camino verdadero. Dice que le dijo de todo corazón, le dijo, Dios, por favor, quítame a Jesús. Quítame este nombre. Y después dice que le dijo, muéstrame cuál es la verdad. Dice que desde el momento que le dijo eso, sintió una paz cada vez que escuchaba a Jesús. Jesús, Jesús. Dice que entonces él vino y comenzó a leer la Biblia, empezó a leer la Biblia. Entonces entró su hermano. Y cuando lo vio leyendo la Biblia, dice que le dijo, es normal, ¿verdad? Porque están leyendo la Biblia para contrarrestar lo que los cristianos vienen a decirle. Pero el día siguiente le dijeron, mira, hemos visto que no ha salido a orar. Y está leyendo la Biblia, le dice. Entonces él dice que no dijo nada. Tercero o cuarto día dice que el hermano le dijo, hey, quiero que dejes ese libro, le dijo. No te hemos visto orando y queremos que salgas a orar. Y dice que el hijo se puso de pie y le dijo, no, te tengo que compartir y te quiero decir que yo he entendido quién es Jesús y ahora soy seguidor de Jesús. Dice que el hermano se detuvo, se fue y le dijo, voy a regresar mañana y espero que te arrepientas de lo que acabas de decir. Y dice que vino, regresó el día siguiente y que regresó con un amigo. Y le dijo, vengo para ver si te, qué es lo que me dijiste ayer, le dijo. Dice que tenía la Biblia en su mano y le dijo, sí, le dijo, yo he creído en Jesús y soy seguidor de Jesús. Y dice que le dijo al hermano, tú sabes lo que sucede en nuestra cultura. Si alguien se convierte a Jesús, sacó el cuchillo y se lo metió. Y en ese momento mi pregunta, hermanos, no les puedo mentir, fue, ¿qué hiciste? Y en el sentido, te corriste, quitaste. Y él me dijo, ¿qué he de hacer? Dijo él, si él murió por mí, yo tengo que estar dispuesto a morir por él. Y yo me quedé impactado de las palabras de la determinación de este hombre joven, que había conocido a ese hijo de Dios que yo he conocido. Y hay veces en situaciones menos complejas y comprometedores, uno dice, ¿para dónde agarro? ¿Qué hago? Voy a morir, se acaba. Y le dije, ¿qué pasó? Y dice que el hermano vino y le empezó a dar vuelta al cuchillo, porque así no suele metiéndose, sino moviéndolo. Dice que el amigo que andaba con él, y se lo sacó. Y le dije, ¿qué hiciste nuevamente? Y dijo, me puse mi mano en la herida. Y se levantó la camisa y me enseñó la herida que tenía. Y le dije, ¿yo qué hiciste? Entonces me quedé allí, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque tenía que compartirles de Jesús. Y dice que el amigo le dijo, andate, le dijo. Andate, porque te vas a morir aquí y no vas a poder compartirle a otros lo que tú has entendido. Y vivía en este pueblo donde había gente radical sin algún temor alguno, porque había una comprensión de quién había transformado su vida. Ahora tiene, eso fue cuando él tenía como 18 años, 5 o 6 años de ser cristiano en ese lugar. Hemos llegado a visitarlo otras veces y está de regreso donde está ese grupo islámico, el Boko Haram, predicándoles el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros Dios tenemos esa comunión con Dios, Dios nos da fe para creer en lo que Él tiene para con nosotros. Pero tenemos que entender, hermanos, que todo esto que tenemos, que se llama Jesús, es la bendición más grande para nuestras vidas. Es todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios, para cumplir ese sueño que le ha dado, que le está dando o que le va a dar. Porque su Dios, mi Dios, es capaz de lograrlo. Tercero, no solo necesitamos fe, no solo necesitamos comunión, pero necesitamos obediencia. Ya nos mostró, tenemos que hacerlo. Y usted sabe lo que pasó con Josué. Pero uno de los actos más impactantes para mí es Josué. Es por ahí por el capítulo 12, cuando él viene y osa decir, como ser humano, al tener comunión con Dios, tener fe y ser obediente, que le dice al sol, en una guerra que tenía con los reyes, le dice: sol, detente. Y la Biblia dice que ese día un hombre como usted y yo, común y corriente, la Biblia dice que hemos sido creados de tierra, pero tenemos el Espíritu de Dios que con el soplo nos dio. Un hombre como usted y yo, ese día le dijo: luna, sol, detente. Y en el nombre de Dios pudo terminar lo que estaba haciendo. Y dice que en ese día se detuvo el sol. ¿Cuáles son los sueños de Dios para su vida y para mi vida? Definitivamente más allá de lo que su capacidad, sus fuerzas pueden lograr. Porque nosotros somos seres humanos limitados. Pero ese Dios que dice la Biblia que es el alfa y el omega, el principio y el fin, es el que lo ha o la ha llamado a cosas grandes. Comenzamos este día como otro día jueves más. Pero ¿sabe qué? Qué lindo es decirle: Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ser parte de eso que tú tienes. Y Maya, no solo el llamado general, pero ese llamado específico que tú tienes para mi vida. Nosotros somos obedientes. Sabe que Dios nos permite experimentar sus planes y contarle a otros lo que hemos hecho en el nombre de Jesús. Nos permite experimentar su gloria. Si usted se recuerda cuando sanaba a esa mujer con flujo de sangre o a ciegos, Él decía: váyanse en paz. Váyanse en paz. Ustedes son completos, tienen todo lo que necesitan. Dios nos permite experimentar su protección y su provisión divina. Vivimos en un mundo donde hay muchas cosas imposibles para un ser humano hacer. Pero vivimos en un mundo donde hay muchas oportunidades para experimentar lo imposible en el nombre de Dios. Yo creo, hermanos, que el hecho de estar en una mañana y decir: Señor, yo quiero dar un paso más, yo quiero exponerme más, es porque definitivamente Dios tiene algo grande para su vida. Yo creo que Dios tiene algo grande para mi vida. Pero definitivamente la comunión, la fe y la obediencia son claves para experimentar la gloria de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú eres Dios y tú vives a la diestra del Padre. Lo confesamos y lo creemos. Creemos que tú resucitaste de los muertos. Tú tienes poder sobre la muerte y tú nos has prometido que partiste a preparar una morada para nosotros, Señor, en la cual estaremos por la eternidad contigo. Y es por gracia que hemos recibido todo esto. Padre, creyendo y entendiendo que hay un continuar después de esta vida para la vida eterna, queremos dar lo mejor de nosotros en este tiempo que nos deja en la tierra. Padre, como individuos, familias o iglesia, Señor, queremos experimentar y permitir que otros experimenten tu gloria. Padre, sabemos que la comunión, la fe, Padre, y la obediencia son clave para poder lograrlo. Ahí donde nos encontramos sentados, de pie, o escuchando este mensaje, Padre, te pedimos que nos animes para que en este día podamos experimentar tu gloria. Podamos permitir que otros experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Y mi Dios, que no tomemos como algo más el Evangelio, que lo tomemos como el todo del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.